Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La mitad de los españoles prefiere desplazarse en su propio coche antes que utilizar el transporte público, una opción que elige un 27% de los españoles. En el caso del tren, 3 de cada 10 llegaron con retraso el año pasado. En 2023 se triplicaron además las cancelaciones. Son algunos de los datos que nos deja el informe COPE de este jueves sobre las infraestructuras de España, las inversiones olvidadas. Marta Ruiz.
Somos los primeros de Europa en kilómetros de autopistas y autovías, pero Julián Núñez, presidente de la patronal de la construcción, SEOPAR.
Tenemos unas necesidades de conservación de nuestra red de carreteras, que es la tercera más extensa del mundo, de unos 4.000 millones de euros, y actualmente estamos invirtiendo la mitad.
Los expertos no dudan en que terminaremos pagando por el uso de las carreteras, como pide Bruselas, y aseguran que la proyección del AVE ha primado más los criterios políticos que la demanda. Ginés de Rusca, catedrático de Economía Aplicada y experto en infraestructuras.
Hemos ido demasiado rápido, quizá la segunda del mundo después de China, con muy poca demanda, y cuando tenemos otros problemas ferroviarios importantes dentro del país y otros problemas de necesidades sociales que cubrir, que naturalmente con el volumen de fondos públicos se ha llevado a la alta velocidad, seguramente se podían haber cubierto mejor.
Un claro ejemplo es Cercanías Madrid, que pierde 1 millón de viajeros al mes, según el gobierno de la comunidad.
A esta hora arranca la conferencia sectorial de vivienda, en la que el gobierno y comunidades autónomas abordan los elevados precios tanto del alquiler como de la compra. El PP exige a la ministra Isabel Rodríguez que retire sus amenazas a aquellas regiones y ayuntamientos que no están aplicando la norma estatal para declarar zonas tensionadas y que, por tanto, fijen precios máximos para los alquileres. Los populares insisten en que esta política ha demostrado ser todo un fracaso. Maribel Sánchez.
Sí, es que el gobierno necesita las autonomías para intervenir los precios de la vivienda, pero a día de hoy solo lo está haciendo Cataluña. ¿Por qué? Pues los populares argumentan en COPE que esa política solo provoca el aumento desbocado de los precios, que en septiembre estaban un 7,8% más altos que hace un año. Las comunidades socialistas, como Castilla-La Mancha o Asturias, no dan explicaciones y simplemente aplazan la aplicación de la ley. La ministra Isabel Rodríguez está pidiendo en estos momentos el compromiso de todos ellos.
Que nos comprometamos todos a dar esa respuesta necesaria al problema que tienen miles de españoles y españolas en nuestro país para acceder a una vivienda.
La ministra de Vivienda ya les amenazó con retirarles los fondos estatales y en la reunión que comienza en estos momentos con las comunidades autónomas les va a exigir además que blinden el suelo donde se construyan viviendas públicas.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la absolución de Rafael Amargo por un delito de tráfico de drogas, por el que la Fiscalía llegó a pedir 9 años de cárcel para él. La justicia ha confirmado la nulidad de las escuchas telefónicas que durante la investigación se realizaron al bailaor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la debacle de los equipos españoles anoche en Champions, hoy echamos ya el cierre a la semana europea. Bruno Casar.
Sí, derrota de los tres españoles que finiquitaron anoche la segunda jornada de la Liga de Campeones, el Girona ante el Feyenoord, y las más sonadas la del Real Madrid por la mínima ante el Lille y la del Atlético de Madrid ante el Benfica por goleada 4-0, aunque eso sí, Simeone fue tajante, dejó claro que forma parte de la temporada.
Siempre pienso en positivo, siempre pienso que esto es una buena oportunidad para seguir mejorando. Creo que veníamos haciendo un trabajo muy bueno y bueno, tuvimos un partido que no fue el que esperábamos, pero bueno, es parte del juego.
Rematamos la semana europea con otros tres españoles. Saltando a escena esta noche, la Europa League a las 7 menos cuarto, la Real Sociedad que recibe al Anderlecht a las 9, el Athletic Club de Bilbao hace lo propio con el AZ Alkmaar, que en la Conference League viaje largo para el Betis, que antes del derbi ante el Sevilla se va a medir 7 menos cuarto al Legia de Varsovia. En tenis acaba de ganar Paula Badosa 6-1, 7-6 a la China Zhang, ya espera rival en las semifinales del torneo de Pekín.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 18 grados a estas horas y cielo despejado. Por la tarde pueden llegar algunas nubes. Las máximas se van a situar en los 24 grados en el centro. Las mínimas van a bajar hasta los 12 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy tranquilo a estas horas. Solo hay que tener en cuenta algo más de intensidad circulatoria en la M40 en Villaverde en ambos sentidos y por obras en la M50 a la altura de Vallecas circulando hacia la A3. En el interior queda tráfico intenso en la entrada por la Avenida de América, Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, todavía un poco por la cuesta de San Vicente, en la Gran Vía entre Callao y Cibeles, en las entradas por Alcalá y O'Donnell. Y la Guardia Civil ha detenido a 3 personas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que portaban unos 200 kilos de cocaína procedentes de vuelos de República Dominicana y Colombia. ¿Escuchas? Herrera en COPE.
listo para un fin de semana lleno de fútbol de alto voltaje. Sábado, Real Madrid-Villarreal. Domingo, Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona. Real Sociedad Atlético de Madrid. Y el derbi andaluz, Sevilla-Betis. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. ¡Todo al 10!
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Aeropuerto T4.
Bueno, yo he empezado a usar el transporte público hace un mes o así y desde entonces no ha habido día que no tuviese algún percance.
Un día que no llegábamos al examen porque se quedó parado el C4 y nos tuvimos que pedir un Cabify porque no salía. Y estuvimos media hora, 30 minutos dentro del tren y no salió.
El domingo pasado mi amigo tenía un billete a las 6, salida a Plasencia, lo trasladaron a autobús a Monfragüe. De Monfragüe hubo un retraso del tren o una avería o lo que sea. Tuvieron que llevarlo hasta Oropesa. En Oropesa tuvo que esperar a la llegada, yo supongo que de otro tren. Y llegó aquí a las 11 y 20.
Por la mañana el otro día me pasó que tuve que esperar como una hora. Me tuve que ir al autobús. No pasó el tren y no pasaba.
Acabas de escuchar a Eva, a Daniela, a Ismael y a Nuria. Son usuarios habituales de tren. Y como has podido comprobar, todos han tenido una mala experiencia. Y cada vez que sufren algún retraso, les resonará en la cabeza alguna de las campañas del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible promocionando el ferrocarril.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público.
Ahora dormir más te costará entre poco y nada. Ayudas para el transporte público. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Hasta hace un tiempo, si había algo seguro en España, es que el AVE llegaba a su hora. Como decía el anuncio, podías dormir un poquito más, porque sabías que tu tren salía cuando estaba previsto. Buenos tiempos aquellos.
Nada, o sea, súper enfadados, esto es una vergüenza, nos tratan peor que al ganado. 2 horas y pico aquí parados, la única explicación que nos dan es que hay una avería que no saben qué es. O sea, 2 horas y pico tener a 2 horas tener a personas encerradas en un tren, es que no
esta escena humano, es cada vez más habitual. Y te doy un dato. 1 de cada 4 viajes con Renfe es más lento hoy de lo que era el año pasado. ¿Cuáles son los más lentos? Los que van a Almería. Un 15% más. Y a Toledo, donde el incremento es de un 12%. La puntualidad ha caído 16 puntos en tan solo 2 años. 16 puntos. Es decir, si antes solo se retrasaba un tren de cada 10, ahora son 3. España es el segundo país del mundo con la red más extensa de vías para trenes de alta velocidad. Tenemos más de 4.000 kilómetros y solo estamos por detrás de China. Pero con 32 millones de pasajeros, el año pasado la demanda fue 3 veces menor a la de países como Francia o Alemania. Tomando como referencia esta cifra, le pregunto al catedrático y experto en infraestructuras, Ginés de Rús.
Decir que el tren vive el mejor momento de la historia, pues supongo que es una exageración o al menos una visión de una parte de la sociedad.
Decir que el tren vive el mejor momento es una exageración. Fíjate, España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. ¿Esto puede explicar que el número de cancelaciones de trenes se haya triplicado en el último año?
Mínimo todos los días llegamos 10 minutos tarde al trabajo. Yo estoy a favor del transporte público, o sea, totalmente. Yo solo quiero que haya transporte público. Pero claro, tiene que ser un transporte público que funcione bien y que tengas una frecuencia de viajes que sea compatible con tu vida laboral y personal. No pretendo que haya un tren cada 5 minutos a cualquier lugar de España, porque eso es imposible. Pero sí que, bueno, que se pueda organizar y sobre todo que los servicios que haya, que ya te adaptas tú también a ellos, que funcionen bien. Que no puede ser que, pues eso, que haya demoras continuas y que veas que no tiene pinta de mejorar.
Quique tiene 51 años. Vive en Madrid, pero trabaja como operador de cámara en Toledo, a unos 80 kilómetros. Así que cada mañana coge el AVE en la estación de Atocha, a las 7:47. Y eso para entrar a trabajar a las 8:30. El trayecto dura 36 minutos. Va justito de tiempo. Pero es que si tuviese que coger el tren anterior, estaría 1 hora antes de empezar su turno en la oficina. Es decir, perdería 1 hora al día. Así que cada mañana se sube al vagón con la duda de si va a llegar a tiempo o no. Pero claro, es que esto no siempre ha sido así.
Al principio del uso de, cuando yo empecé a utilizar este tren para ir a trabajar, creo que eran como 20 minutos el trayecto y se cumplía. Además tenían una penalización de, creo que eran, si se retrasaba 5 minutos te devolvían la mitad del importe y si se retrasaba 10 o más te devolvían el importe completo. Eso ya lo han quitado. Ahora ya tienes como 1 hora y pico en un trayecto de media hora, imagínate. O sea, y el tren ha aumentado el recorrido, creo que ya son 30 minutos, una cosa así.
La diferencia mínima entre este año y el pasado para hacer el trayecto de Madrid a Toledo y viceversa es de 3 minutos, que parece una tontería, pero claro, no se tienen en cuenta los retrasos. Son pocos los días, y cada vez menos, en los que el tren llega a su hora. Estoy en la estación de tren de Atocha, la más transitada de España. Por aquí pasan más de 100 millones de usuarios al año. En España somos líderes en AVE, pero servicios como el Cercanías pierde 1 millón de usuarios al mes. 1 millón al mes en Madrid, ¿eh? Personas que huyen de las incidencias, que son cada vez más constantes, y que responden a la falta de financiación. He quedado con Quique para acompañarle en ese recorrido que hace a diario, de Madrid a Toledo.
Yo también soy un poco maniático con el tema de los horarios, porque no me gusta llegar tarde a mi trabajo. Igual que no quiero que la gente me espere, no quiero que hacer esperar y no me gusta llegar tarde. O sea, hay gente que le da igual, tengo compañeros de trabajo que, bueno, les importa poco, pero yo no quiero llegar y entonces quiero que se cumpla, porque yo estoy a mi hora. Si yo llego tarde al tren, el tren no me espera. entonces no me hagas llegar tarde a mi trabajo por no sé, pues ya te digo, si pasa algo bien, pero si es por norma, pues no me parece justo.
Pero el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible insiste, gracias a su razón de ser, en el transporte público.
Hora del té después del trabajo, patrocinada por el transporte público. Ahora pasar más tiempo con ellos te costará entre poco y nada. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Gracias al transporte público, vives mucho mejor. Cuando veo el anuncio con Quique, no puede resistirse a contarme lo que le pasó hace muy poco.
Hace dos viernes llegamos a la estación, no había tren, nadie nos decía nada y supuestamente yo tendría que haber llegado a Madrid a las 4:30 y se llegó a las 6:00 p.m. Yo tenía un viaje. Yo recuerdo cuando antes de la pandemia el funcionamiento del tren, un día que hubo un par de días por incidentes de nieves y tal, y nos pusieron autobuses, nos organizaron y nos llevaron a Toledo en autobuses. Ahora te quedas aquí a lo que ellos digan. Y cuando ellos quieran, te ponen en funcionamiento o no, pero no hay alternativas. Entonces, claro, si hay gente que tiene enlaces en este mismo tren, van trabajadores de hospital, pues médicos y gente que tiene consultas. O sea, tienes que intentar cumplir todo lo posible con los horarios porque estás perjudicando gravemente a la gente en sus trabajos y en su vida diaria.
En sus objetivos para 2050, la Unión Europea pretende que la mitad de los desplazamientos que se hacen hoy por carretera se hagan en tren. ¿Pero cuánto es esto? Te doy el dato. Solo el año pasado se realizaron en España unos 448 millones de desplazamientos en coche, que es un 2% más que en 2022. Y en tren, según el Instituto Nacional de Estadística, 665 millones de desplazamientos, un 20% más que en 2022. Coche frente a tren. Te recuerdo que uno de los objetivos de la Unión Europea para 2050 es que la mitad de los desplazamientos que se hacen hoy por carretera se hagan en tren. Pero como dice Quique, cuando le acompaño a trabajar a Toledo, los retrasos como que no ayudan.
Tengo compañeros de mi trabajo que al final han decidido suspender el uso del tren y venirse a trabajar en coche. La gente se busca alternativas, claro, cuando tú no cumples, dices, macho, yo no puedo estar indefinidamente llegando tarde al trabajo, porque a lo mejor no tienes problema, pero otras veces es normal que te digan, esto no puede ser, ¿qué está pasando? El día vale, pero de continuo o muy a menudo es un problema. Una chica la llamaron, creo que acababa de empezar a trabajar, ya había tenido como varios retrasos consecutivos el tren y le dieron un toque.
Uno de cada cuatro trayectos en tren se ha ralentizado en España. Se tarda más en llegar del punto A al B que el año pasado. Fíjate en estas cifras. De las 47 capitales peninsulares, 36 han empeorado sus tiempos de viaje. Dos están igual y tan solo 9 viajan a mayor velocidad a sus destinos en comparación con el año pasado. En España hay actualmente 730 localidades con estación de tren, comparadas de media y de larga distancia. 730. Hay posibilidad de conexión directa con trenes de Renfe en más de 25.000 combinaciones diferentes de trayectos directos con origen o con destino entre ellas. De todos estos viajes directos, el 25% es más lento que el año pasado. En Madrid, cada habitante hace 240 viajes al año en transporte público. He localizado en el mapa dos zonas donde esa cantidad es inferior. En la Comunidad Valenciana, Alicante. Allí la media es de 70. Y en Murcia, de 36. Allí me voy, a una comunidad que denuncia que está infrafinanciada en comparación con otras regiones. Lo denuncia su gobierno. Recibe alrededor de 650 millones de euros menos al año de lo que necesita para garantizar sus servicios. Y eso impacta en el transporte. Aquí la demanda anual del transporte público alcanza los 55 millones de viajeros. La mayoría en autobús, seguido del tranvía, que acaba de cumplir 13 años y que constituye un ejemplo de transporte sostenible y de gran capacidad. El año pasado su uso se incrementó un 28%. Pero en la región de Murcia no tienen una red de cercanías como en otras zonas de España. El 42% de sus 700.000 habitantes vive en pedanías. Y con esa estructura, el vehículo privado supera el 70% de los desplazamientos. Quedo en una de esas pedanías con Javier. Es estudiante de primero de criminología en la Universidad Católica de Murcia. Estamos en Espinardo. Javier vive a unos 6 minutos en coche del campus y acaba de empezar a sacarse el carnet, por lo que ahora mismo solo cuenta con dos opciones, el tranvía o el autobús.
Cuando es el autobús ando 10 minutos, espero, depende de lo que le quede, porque va, depende de la hora, son unos 10-15 minutos para esperar, según, o media hora o 5 minutos, y luego 10 minutos de autobús, que también va lleno. Y luego de tranvía pues andar 20 minutos y otros 20 minutos de trayecto.
Le acompaño a clase. Salimos con una hora y media de antelación. Una hora y media es lo que nos asegura que lleguemos a tiempo.
Son, desde que salgo de mi casa son 3 paradas, el transbordo y otras 3. O sea, son 6 paradas con transbordo, que es 40 minutos, casi media hora, 40 minutos. Porque hoy ha venido... El día estaba temprano, pero a lo mejor hay día que espero 15 minutos, 20. Ahí he ido un otro más temprano y este llegaba más tarde.
El vagón va lleno. Casi todos a nuestro alrededor son estudiantes. Todos con horarios similares.
Todo va hasta arriba. Porque lleva gente de la universidad que viene del centro para la residencia que está allí en la otra, para la mía y para la gente que vuelve del instituto.
Hemos hecho el primer trayecto de la ruta. Apenas 2 paradas y ahora nos toca esperar de nuevo para hacer el transbordo. Y aquí no cabe ni un alfiler. Hay trabajadores que están intentando regular el acceso al vagón, después de esperar, eso sí, un buen rato a que llegue el tren bajo un sol que pica bastante. Y los pasajeros se van apiñando en el interior. A pesar de todo, Javier prefiere coger el tranvía aunque vaya apretado y tarde un poco más, porque sabe a qué hora llegará. Hablamos del tren y del tranvía, pero el transporte en general vive una auténtica revolución. Los aeropuertos españoles cerraban la primera mitad del año con un crecimiento de 11 puntos en número de pasajeros, y eso habiéndose encarecido el precio un 12% en los billetes. Viajamos más y el espacio aéreo está al límite. España es uno de los países del mundo con más aeropuertos, 47. Pero solo 7 están por encima de los 10 millones de pasajeros y casi una quinta parte son considerados aeropuertos fantasma al contar con menos de 100.000 usuarios al año. Y al avión se suman los coches compartidos, o los coches eléctricos. Solo el 12% de la cuota del mercado son eso, coches eléctricos o híbridos enchufables, y con 36.000 puntos de recarga estamos bastante por debajo de la media europea. Como te decía, Javier estudia primero de criminología en Murcia. Acaba de cumplir 18 años y se está sacando el carnet de conducir. Lo que no saben es lo que cada español pierde en atascos cada año por su uso. 20 horas. Un dato que se multiplica por 2 en capitales como Madrid. 40 horas al año en atascos. Uno de cada 2 españoles prefiere moverse en su vehículo propio frente a un 27 que tira de transporte público, como te contaba hace unos minutos. Así España supera a Estados Unidos con 593 coches por cada 1.000 habitantes. España es líder europeo en carreteras, pero suspende en conservación, destinando apenas un tercio de los fondos que serían necesarios y acumulando un déficit de 10.000 millones de euros. Un informe reciente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil otorga a nuestras infraestructuras una nota de 6,5. En línea con países de nuestro entorno, como Francia y Alemania, pero nos deja por debajo de Estados Unidos o de Japón. Cuando hablo con el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Julián Núñez, me reconoce que estamos a la cola en inversión por habitante y superficie.
Para el bienio 2024-2025, el peor ratio de inversión por superficie y población de toda la Unión Europea. Y si queremos compararnos en cuanto a volumen absoluto de inversión, te diría que en este periodo España, en inversión pública, va a invertir entre un 65% y un 42% menos que la inversión pública proyectada en Alemania, Francia e Italia.
El 90% de nuestra red de carreteras se financia con dinero público. Y esto hace que vayamos a la contra del resto de países de la Unión Europea, que en su mayoría, 22 de 27, cobran algún tipo de peaje. ¿Llegarán aquí o nos mantendremos como estamos?
You better get up for your mama. You better grab the best of your life. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿tú tienes Instagram? ¿Que no te tienes o no?
Sí, alcalde.jorge.
Ay, cállate, servicio, que te voy a seguir ahora mismo. Jorge, vale, es que te pregunto una cosa. ¿Tú has visto... ¿No te ha sorprendido alguna vez encontrarte con alguien que conoces o que no conoces? Que se graba un vídeo llorando en redes sociales.
Sí, 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 es verdad. Súper de moda. No lo entiendo muy bien. Creo que hay alguien que me lo puede explicar posiblemente en la sala, pero no lo entiendo muy bien.
Mara Mate, buenos días.
Hola, buenos días a los dos. Bueno, sí, es un fenómeno que se está dando, es una tendencia. Bueno, tiene sus explicaciones a nivel filosófico, social, psicológico, tiene sus contrapartidas y sus puntos incluso positivos. Entonces le vamos a dar una vuelta a esto, que es por lo menos llamativo para algunas generaciones como las nuestras.
Por lo menos te desahogas, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y sabías, Mar, que en realidad el Sistema Solar no tiene 9 planetas? En realidad, Plutón no es un planeta. Y esto lo puede explicar la geopolítica, ¿verdad, Jorge Alcalde?
Sí, porque es, como en todo, es una negociación. Luego lo vamos a contar, pero llega un momento en que se sientan una serie de señores y señoras a la mesa y deciden qué es un planeta y qué no.
Es que resulta que Estados Unidos estaba falto de descubrimientos estelares, si queremos llamarlo, y hubo un tipo que descubrió Plutón. Y dijo, coño, esto es un planeta, ya tenemos planeta. Y se le hizo tantísima promoción a Plutón que cuando en el año 2006 ya se considera como un planeta enano, porque los planetas, y es lo que vamos a describir con Jorge, tienen ciertas características que no cumple Plutón, o que si las cumple también cumplen otros tantos que también rodean el sistema solar, como, bueno, en fin, son Ceres, Umea, Eryx, Makame, en fin, hay varios. Pero es un asunto muy interesante. Así que os parece que si organizo los papeles un poco, nos vamos a, creo que el Leroy Merlin, tenemos que irnos y nos ponemos con eso.
Sí,
ok,
sí,
Tony,
sí.
¿Te parece a ti?
Me parece perfecto porque
ah, vale,
a mí
porque
me
si
pide...
no lo corto todo, ¿eh?
Hombre,
o sea, tiro el programa ahora mismo.
Hombre,
si no te parece a ti, ¿eh?
Que lo sé, pero es que a mí me pide el cuerpo. Llorar no, ¿eh? Llorar por supuesto que no. Conocer todo lo que me vais a contar todos. Pero, oye, es que me pide el Leroy Merlin a mí el cuerpo porque vale. Hay veces que no sabes por qué, pero hay algo que tienes que hacer sí o sí, como si fuera cosa del destino. Porque cuando es el momento, es el momento. Y el momento del Leroy Merlin es ahora. Aprovechar los precios más bajos del año desde ahora mismito, 28, hasta el 28 de octubre, en la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Que te lo pide el cuerpo, Leroy Merlin.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En Ahorra Más hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 4,99 euros el kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. bachoferabogados.com.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Asbalwanda de Naturtierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida,
Naturtierra. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La ciencia nos ayuda a vivir mejor y a entender lo que parecía imposible. Ahora toca dejarse asombrar por Jorge Alcalde, que llega con descubrimientos que nos hace la vida más fácil, bueno, más fácil o más misteriosa.
Sí, señor. Y fíjate, empezamos con un descubrimiento, porque veía yo esta semana que se ha descubierto un exoplaneta cerca de... Bueno, cerca no... dentro de la órbita de una de las estrellas que tenemos relativamente cerca. Cuando hablamos de relativamente cerca, no piense que una nave puede llegar, porque Próxima Centauri, que es la que tenemos al ladito, son 4 años y medio a velocidad de la luz, o sea que es imposible. Pero bueno, luego hay otra estrella que está relativamente más cercana a Próxima Centauri, que son unos 6 años luz, que es Barnard B. Y acaban de descubrir un exoplaneta allí. Y claro, yo hablando con Jorge le digo, oye, ¿por qué no contamos qué es un planeta, qué no es un planeta? Porque hay debate. Bueno, no hay debate. Hay debate en cierta parte de la Tierra sobre cuántos planetas tiene el sistema solar. Que usted puede decir, pues 9, que es lo que enseñaron en el colegio, porque Plutón es el último. No, Plutón no es un planeta, ¿verdad, Jorge?
Plutón dejó de serlo en el año 2006 aproximadamente. Se fue desterrado de la corte planetaria, de esos 9 planetas que hemos aprendido todos de memoria, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno.
¿Te parece que me cuentes primero cuál es la definición de planeta y luego vayamos a cómo se forma un planeta?
Sí, un planeta es cualquier cosa que circula por el cosmos que cumple al menos estas 3 condiciones. Tiene que orbitar alrededor de una estrella con una órbita estable. O sea, no vale que pase cerca de la estrella, se vaya y vuelva dentro de 80 millones de años. Eso sería un asteroide, eso no sería un planeta. Debe de tener una gravedad lo suficientemente grande como para que tenga una forma esférica. La forma esférica de los cuerpos cósmicos se produce por la gravedad. La fuerza de gravedad atrae los componentes de materiales. Un planeta empieza siendo casi como arcilla. Arcilla que se va modelando gracias a la gravedad, a su rotación, y queda más o menos esférico. Y además debe también tener una gravedad suficientemente grande como para arrojar de su órbita otros planetas similares, para barrer de su órbita estos planetas. Esto lo cumple la Tierra. La Tierra ha atraído a la Luna, pero que no es un planeta, es un satélite, pero posiblemente hubo otros planetas o planetoides cercanos que fueron expulsados de la órbita terrestre por su efecto gravitacional. Y esto efectivamente es lo que se pensaba que cumplía Plutón cuando se descubrió en el año 1930 por un astrónomo americano que se llamaba Clyde Tombaugh, y que hasta el 2006 pues pasó por la academia como que cumplía estos 3 requisitos, pero la Unión Astronómica Internacional ese año se volvió a reunir, había mucha discusión, y se decidió que Plutón cumplía solo 2 de estas 3 condiciones. La tercera, la de no tener nada a su alrededor, de haber barrido de su órbita otros cuerpos, pues claro, se descubrió que no lo había cumplido.
Como satélites, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, realmente son otros satélites que comparten su órbita. Más que satélites de Plutón, son otros cuerpos que están en su mismo espacio del cosmos. Ceres, Umea, Eris, varios nombres. De pequeños cuerpecitos que están en la misma calle, en el mismo callejón por el que va Plutón alrededor del Sol. Y eso le convierte, no en un planeta, por desgracia para Plutón, en un planetoide o en un planetesimal. Algo un poquito más pequeño que un planeta, pero más grande que un asteroide.
Pero es muy curioso, yo cuando me enteré que la geopolítica estaba debatiendo cuántos planetas teníamos en el sistema solar, porque de verdad que se creó una gran expectación en torno a esto, ¿no? Y los americanos decían, no, por supuesto que Plutón es un planeta, intentaban cambiar esas características que definían al planeta para que su descubrimiento estuviese en el sistema solar, porque si no fuese por Plutón, los americanos, que luego han tenido, pues bueno, una suerte de infinita de descubrimientos que tienen que ver con otros astros, con otros cuerpos celestes, en aquel momento no tenían nada.
No tenían ningún planeta descubierto. Realmente los planetas fueron descubiertos, bueno, los primeros por Galileo y anteriormente por astrónomos muy, muy antiguos. Pero el último, el más romántico, por lo tanto, el planeta descubierto en el siglo XX y además descubierto por un astrónomo norteamericano era Plutón. De manera que el peso que tenía Estados Unidos en la Unión Astronómica Internacional hizo que fuese muy difícil combatir esta idea. Pero al final la votación abierta de todos los científicos y científicas de ese estamento decidieron degradar a Plutón al mundo de los planetoides.
También es curioso porque el nombre lo propuso una niña, creo recordar.
Concurso público, y bueno, pues una niña mandó una carta y gustó a los científicos de entonces aquel nombre. De un planeta que no es otra cosa, la palabra planeta viene del griego errante. Porque los planetas, los antiguos astrónomos consideraban que eran estrellas realmente, porque al final las vemos como pequeños puntitos de luz, pero que iban más rápido, y los llamaban estrellas errantes, y de ahí viene el nombre de planeta.
En el firmamento, en el universo, nacen estrellas constantemente. Pero ¿cómo se forma un sistema solar, cómo se forma un planeta dentro de un sistema solar?
Con el mismo material del que se forman las estrellas. De hecho, es que todo en el cosmos se forma con el mismo material de las estrellas. Se forma hasta el hierro que hay en tu sangre, y en la mía, y en la de Mar. Está formado en el seno de una estrella. Bueno, las estrellas al principio nacen de una nube de gas y polvo que se contrae, que colapsa y produce el efecto gravitacional de que explota y genera una estrella. Pero no consumen todo el material para fabricarse la estrella. Hay restos de obra, hay escombros de obra. Esos escombros son trocitos de materia que van circulando alrededor de la estrella durante milenios y milenios, se van formando, algunos se expulsan para siempre, desaparecen del entorno de la estrella y otros se quedan a su alrededor en forma de planetas. Y antes, hace 50 años, pensábamos que solo se había producido esto alrededor de nuestro Sol, y hoy sabemos que prácticamente en cualquier estrella del cosmos se puede producir, y de hecho hoy hay descubrimientos de centenares y centenares de planetas que giran alrededor de estrellas diferentes a la nuestra y que se llaman exoplanetas. Se ha producido el mismo efecto que se produjo hace 5.000 millones de años en nuestro Sol en otros miles y miles y miles de soles del cosmos.
Ahora, es tan curioso porque en nuestro sistema solar, si nosotros pusiésemos la Tierra al lado de Júpiter, que es un planeta gigante, como también es Saturno y Neptuno, sería casi imperceptible. De hecho, yo creo que es más pequeño que la gran tormenta que tiene Júpiter.
La mancha roja de Júpiter. Sí.
¿Y cuál es la diferencia, Jorge? Porque siempre pensamos que los planetas gaseosos son solo gas, pero tienen algo de Tierra, ¿no? Tienen algo de... Para que tengan masa tienen que tener algo
de masa.
Tienen que
tener algún tipo de metal pesado, todos, porque si no, no serían un planeta. Pero es verdad que las grandes planetas como Júpiter son literalmente una bola de gas. Son una bola con una densidad muy reducida. Y no así los planetas rocosos, como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Todo depende de la composición de los metales, de los minerales de la que se forman los planetas, los metales pesados. Un planeta se puede componer de cualquier cosa que sea más pesada, para entendernos, que el helio y el hidrógeno. Todo el resto de los materiales pueden componer en el fondo un objeto cósmico como un planeta. Y además hay un umbral que tiene un nombre muy curioso, ¿no? El barranco de la metalicidad. Los científicos estudian las estrellas en función de la cantidad de metales que han podido producir, y en función de ese umbral se sabe si esa estrella es susceptible de haber generado muchos, pocos planetas a su alrededor. Pensamos que prácticamente todas las estrellas pueden producir algún tipo de sistema planetario a su alrededor, pero en función de ese barranco de la metalicidad, que parece una especie de libro de título de un libro de poemas, sabremos si ese Sol es más o menos proclive a tener planetas a su alrededor.
Es interesante el tiempo que tarda y la diferencia de tiempos que rigen al universo, de tiempos y distancias que rigen al universo a los que nos rigen aquí nosotros. Porque para nosotros el tiempo es, bueno, ¿qué tengo que hacer esta tarde? Tengo 3 horas para esto y luego a lo mejor tengo que hacer 80 kilómetros porque tengo que ir de Madrid a Toledo. Pero claro, en nuestro planeta solo empezaron a pasar cosas interesantes hace 600 años y tiene 4.600 millones.
Sí.
Y Júpiter yo creo que se formó en millones y millones de años también, recuerdo haber leído.
Porque es que además el tiempo es uno de los ingredientes para la formación de un planeta y sobre todo para que ese planeta pudiese albergar vida, porque hace falta primero mucho tiempo de estabilidad de la estrella alrededor de la que gira. Las estrellas tienen que estabilizarse, no podemos tener una estrella que esté loca, que esté emitiendo cantidades de energías erráticas y por lo tanto haga imposible la estabilidad a su alrededor. Y mucho tiempo quiere decir millones de años de estabilidad. pero luego tiene que haber millones de años de estabilidad, a veces miles de millones de años de estabilidad en el propio planeta. El planeta tiene que tener un entorno apacible para que pueda surgir, en algún caso, la vida. De momento solo sabemos que eso ha ocurrido aquí, en la Tierra. Pero como cada vez se descubren más exoplanetas, hay más esperanza de que también encontremos otro similar.
Sí. Bueno, pues por concluir, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y ya, ahí quedó.
Hay que pararse. Porque siempre se nos acaba Plutón, ¿verdad? Y Plutón, terminamos. Y Plutón. No, ya no. Plutón es...
Y lo siento por mis hermanos americanos. Pero bueno, Jorge, amigo, un abrazo fuerte.
Pasad muy buen día. Hasta la semana que viene.
Hombre, pero si está por aquí mi queridísima ísima Mara Mate.
Bueno, le ha faltado, Jorge, explicarme que, claro, con esto de Plutón, el horóscopo cambia. Aparece Ofiuco,
¿sí?
Claro,
ah.
Eso es otro tema.
Oye, otro temita ese del horóscopo, ¿eh? Fíjate.
Bueno, para y tanto. Sí. ¿Qué horóscopo eres tú, por cierto?
Pues no sé, yo soy Leo, pero
¿Tú eres
no
sé Leo?
Si sí, pero luego hay ascendentes y descendentes,
sí,
que yo no
sí,
sé,
sí.
Es que
tú
no lo controlo.
No te preocupes, que ya te lo saco yo.
Pero oye, una cosa que a mí me ha llamado la atención de un tiempo a esta parte, cuando he visto a gente que para querer expresar sus emociones y lo que les está pasando por ese momento, se graban y suben vídeos a redes sociales que yo he considerado, desde mi punto de vista subjetivo, uh-huh, que pertenecen igual más a la intimidad de uno, ¿no? Porque, por ejemplo, y con esto no quiero ni muchísimo menos señalar a un gremio ni nada, simplemente a una persona que además no fue en España, fue en Estados Unidos, a una médico que había perdido a un paciente,
¿sí?,
y que salía en un vídeo grabándose pues llorando, ¿no? Después de salir de la sala, quitándose el gorro. Y claro, yo decía, recapacitaba, decía, es que para eso tú tienes que salir de esa sala, estar afectado, pero pensar en ese momento en el que te vas a poner el móvil aquí, en el que va a durar tanto tiempo y en el que lo vas a subir a las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el objetivo exactamente? Pero claro, tú has estado investigando sobre el tema y, oye, no tiene por qué ser siempre malo, ¿no? O sí,
es que
no
es hay una finísima línea, porque hoy, si te parece, Alberto, vamos a hablar de cuando mostramos lo íntimo, ¿tiene que ver con la vulnerabilidad o tiene que ver con la exhibición? A veces esa línea es tan delgada que vamos de un sitio a otro sin darnos cuenta. Y es verdad que, echando un vistazo a todo lo que he leído, creo que no hay comportamientos ni buenos ni malos, sino que pertenecen un poco al estado de ánimo de cada uno.
Vale.
Se llama sat fishing.
Ah, como, ¿tiene nombre?
Sí, tiene un nombre. Es algo así como pescar gracias a la tristeza, porque esto lo empezaron a hacer famosos. Los famosos fueron los que empezaron a hacer este tipo de tendencia, que es la de mostrarse vulnerables ante su público. La parte positiva de todo esto tiene mucho que ver con el hecho de ponerse al mismo nivel que la gente que te sigue, por ejemplo. Mira, me voy a ir a un caso muy concreto y a ver qué te parece.
Venga.
Adele, bueno, no fue la primera, pero Adele ha sido una de las artistas, en este caso una famosísima cantante,
sí,
que lo sigue siendo, que cuando tuvo que suspender unos conciertos porque estaba enferma, unos conciertos muy importantes, se grabó un vídeo y en este vídeo lloraba.
Hi, I'm so sorry, but my show ain't ready. We've tried absolutely everything that we can to put it together in time.
Bueno, lo que dice básicamente es que lo han intentado por todos los medios, pero que se le escapa a su alcance y que es una pena para ella y tal. Pero es distinto esto al caso del médico, ¿eh? ¿Verdad? Sí que lo veo distinto.
Sí, claro, pero fíjate, vete un poco para atrás. ¿Cuándo has visto tú llorar, por ejemplo, se me ocurre, a Julio Iglesias, delante de una cámara en un primer plano? Nunca,
ya,
¿no? Entonces,
es verdad.
Ver a Adele, es verdad que la lleva a un plano mucho más vulnerable y a un plano mucho más humano. ¿Qué hace? Que los seguidores de Adele la hacen más suya todavía porque han visto que se abre a ellos. Este chat fishing a veces es real, como parece ser con Adele, otras veces lo hacen para pescar ese tipo
de
seguidores.
Porque entiendo que puede que no sea lo mismo, y siempre me voy a manejar en este espacio, siempre nos manejamos en condicionales, porque yo no quiero decirle a nadie cómo tiene que
no,
vivir
no,
su
no,
vida, ni muchísimo
absoluto.
Menos. Pero claro, es distinto si eres famoso a si no lo eres.
Claro, ahí hay un punto diferente, porque claro, lo mismo que lo ha hecho Adele, Rosalía se ha mostrado llorando, o Justin Bieber, o Drew Barrymore, todos ellos los sentimos como más cercanos. Pero ¿qué pasa cuando esto lo bajamos al plano de la normalidad? Cuando es tu vecina, la del quinto, la que se muestra llorando, que es lo que tú dices.
Sí.
Bueno, pues ahí hay una sensación un poco más que de vulnerabilidad, tiene mucho que ver con la exhibición. Es decir, ajá, necesitamos el foco y el ojo ajeno encima de nosotros.
El ego, vamos, el ego.
Pero, ¿sabes? Esto no es de ahora, Alberto, porque si tú recuerdas Facebook, ya empezaron las cosas. En Facebook había unos emoticonos que uno ponía, por ejemplo, una carita triste, una carita enfadada, y sí, tú ya estabas diciendo como...
Sí,
¿qué emoción sentías?
Sí,
bueno,
sí.
Pues en este caso la emoción, claro, va pasando el tiempo, esto es exponencial, el hecho de enseñarnos o exhibirnos, y claro, la vecina del quinto o el vecino del quinto lo hace. Para eso, para que nos explique un poco de qué va esto, hemos hablado con Jorge Ramiro Pérez, que es profesor titular de Criminología Aplicada, y le hemos preguntado si hay alguna parte, como tú dices, Alberto, positiva del hecho de exhibirse llorando o mostrarse llorando en una red social.
Por una parte, podría entenderse como algo positivo desde un punto de vista psicodramático, porque se está performando en una cuestión que tiene que ver con la salud mental y puede ser catártico. Es decir, hay muchísima más naturalidad a la hora de hablar de temas de salud mental que tienen que ver con el sufrimiento emocional, con la ansiedad, con la depresión. Eso es una cuestión intergeneracional. Estamos hablando de jóvenes de la generación Z o incluso millennials. Es decir, desde esa perspectiva podía ser algo sano y sanador, es decir, algo naturalizador.
Claro.
Fíjate que yo nunca lo había visto desde ese punto de vista.
Yo tampoco lo había contemplado así. Claro, él marca dos cosas muy importantes, que es naturalizar el hecho de hablar de la salud psicológica, ¿no? De hablar de salud mental, que es verdad que ya hablamos con más naturalidad. Y luego también una recompensa social. Es decir, yo te muestro cómo estoy y seguramente haya gente que me apoye y eso me hace sentir mejor. ¿Pero qué pasa cuando no es tan positivo y sino que surge lo negativo? Pues el profesor Jorge Ramiro nos explica la otra parte, la otra cara, los riesgos.
Desde otra perspectiva, esta autoexposición lesiva o pornografía del sufrimiento la denominamos lesiva porque les puede situar en posiciones de riesgo. Pues, por ejemplo, porque pueden ser sometidos a abusos, a insultos, muchas de los perfiles que hemos encontrado, pues refieren que reciben insultos en los comentarios, incluso invitaciones a intentos autolíticos, pues imagina, ojalá te mueras.
Bueno, mira, me resulta muy llamativo ese nombre de pornografía del sufrimiento, ¿no? Como uno enseña la parte más negativa o la parte más triste que uno tiene.
Desde luego. Oye, vamos a buscar otro punto de vista también de alguien experto, en este caso experta, porque Ingeborg Porcar es doctora en psicología, fundadora de la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de Barcelona. Buenos días, señora Porcar, ¿qué tal?
Hola, buenos días y muchas gracias por contactar conmigo.
No, gracias a usted.
Gracias.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser auténtico y ser vulnerable o qué opina usted de todo lo que hemos hablado Marillo en este rato?
Bueno, vamos a poner un poco de... Voy a intentar diferenciar tres cosas que creo que han salido, pero que para mí son distintas.
Vale.
Una cosa, recogiendo lo que decía el profesor Ramírez, que creo que es una evolución social interesante, es el hecho de que alguien, como el caso de Adele, o posiblemente alguna cosa de Rosalía, esté intentando dar un mensaje, se le rompa la voz y hayamos despenalizado esto, ¿no? Es decir, estoy dando un mensaje y que tengo que suspender algo y aunque he intentado controlarme, pues no lo consigo, se me rompe la voz y lloro en público. Y ahí creo que esa naturalización, esa aceptación, que por eso decía despenalizar, es una cosa interesante. No debe darnos vergüenza, ¿no? La gente aún te pide perdón porque llora, alguna gente te pide perdón porque llora, y no debería, ¿no? Son emociones, no las podemos controlar y está bien poderlas naturalizar. Otra cosa es lo que estaba como en una zona intermedia, que es empatizar, o sea, expresar tristeza, el sad fishing, creo que ha dicho Marta, sí, para conseguir más empatía. Que eso tiene que ver con que cada vez las personas se sienten más solas, tienen menos posibilidad de contacto social y de realmente soporte, y entonces lo buscan a través de las redes, porque además es bastante inmediato. Ahí entramos en zonas muy peligrosas y zonas de cubrir carencias, de manera que, bueno, yo pondría un asterisco de alerta. Y luego creo que el tercer grado de todo esto es el exhibicionismo emocional, porque creo que es exhibir, que tiene para mí muchos problemas de salud mental. Uno, porque leí el otro día que alguien lo llamaba bulimia emocional, donde se vomitan las sensaciones sin procesarlas directamente en las redes y sin capacidad de extraer los nutrientes, ¿no? Utilizando una analogía con la comida y con trastorno alimentario. Y me parece muy interesante porque el procesamiento sano de las emociones no va así. El procesamiento sano de las emociones, que empiezo por decir que las emociones son una reacción básicamente fisiológica que no podemos controlar. Lo que sí que podemos controlar es lo que hacemos una vez las hemos detectado. Y ahí entra el tema que están ustedes hablando esta mañana. Pero una vez tenemos una emoción, lo saludable y sostenible en el tiempo es detectar esa emoción, que suele ser una sensación física, ponerle nombre. Entonces convertimos la emoción en sentimientos, son cosas distintas, porque hemos hecho ya un pequeño trabajo racional, empezar a pensar, crear una cognición, que esto es y ahora esto, ¿por qué me está pasando? Porque siento rabia, tristeza, tal y cual. Y a partir de ese análisis haremos un comportamiento, lo compartiremos con alguien, decidiremos que no queremos compartir, daremos cuatro puñetazos a un saco de estos de boxing, varias opciones. Esa es una secuencia que nos permite procesar nuestras emociones. Pero si yo me quedo en el paso 1 o 2, que es emociones, y las vuelco en las redes directamente porque así me libero, y esa es mi única forma de... Me estoy perdiendo un trabajo personal que me va a pasar factura antes o después, porque los psicólogos estamos hartos de explicar a nuestros pacientes que si tú no procesas, no digieres, volvemos con la analogía de la digestión, si tú no digieres las emociones, las acumulas. Claro, y puedes acumular un día, y puedes acumular dos, pero luego eso genera indigestión.
Señora sí, Porcar, por eso, entiendo con todo lo que nos está explicando que sobre todo en la gente más joven se genera cierto tipo de dependencia emocional ante la respuesta que uno obtiene ante esas lágrimas en una red social.
No sé si es dependencia, pero sí creo que es que no tienen otro recurso para procesar, para afrontar. O sea, una persona que no tiene este problema, cuando ante una emoción, cuando ha hecho ese paso, elige. Voy a llamar a mi madre, que me entiende bien. Voy a explicárselo a mi marido. Uy, a mi marido no, que me va a poner la cabeza. Voy a escribir un diario. Tiene opciones. Esas personas lo que hacen es solo utilizar un canal. Y un canal que tampoco es de vuelta directamente, o al menos la vuelta es muy delicada. Si yo elijo explicárselo a una persona de mi confianza, ahí hay un trabajo y esa persona me aportará algo. Las redes lo que me aportan, no sé exactamente qué es. También hay un retorno, pero qué tipo de retorno es. Pero sobre todo como profesional me preocupa el que solo sea una vía. No tengo más.
Por tanto, pues la verdad, ha dicho tantas cosas que
los que tenemos que masticar somos nosotros ahora.
Desde luego, y es que, fíjese, ya, y repito, que cada uno puede vivir su vida y hacer con ella lo que quiera, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha sorprendido mucho, sobre todo cuando he visto estos vídeos que están claramente preparados, porque una cosa es mostrar tu vulnerabilidad en redes sociales de una forma ciertamente un poco inocente y también sincera. Y otra cosa creo que es ganar el like por el, bueno, pues esta deriva de ego en la que vivimos. Pero Ingeborg, ha sido interesantísimo todo lo que ha contado y le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta mañana.
Espero que haya servido un poquito, aunque haya sido mucho.
Seguro que sí, seguro.
Gracias,
que sí.
Chao, chao. Bueno, pues yo voy a seguir por aquí por Murcia, que hermoso. La verdad que Murcia es espectacular.
Comete una marinera a mi salud, una
pero
o dos
mira,
marineras.
Lo que me apetecería comerme es un paparajote. Lo que pasa me pasa como siempre, hija, que ahora, pues en cuanto acabe el sí. programa, hay que meterse en el tren, hay que volver a Madrid, porque hay que seguir grabando y haciendo cosas.
El paparajote tiene bonito hasta el nombre.
Pues sí, la verdad que sí. Que por cierto, no se come la hoja, no, se come solo lo de fuera.
Has hecho un spoiler como un piano.
Corazón, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene,
chao,
Alberto.
Chao. It strikes me kind of funny how life can be this way. We were lovers last night, honey, but not in love today. It
It strikes me kind of funny how fate can be unfair. It seems that I'm the one to lose in every love affair.
Bueno, le cuento que Murcia es una de las comunidades más exportadoras de España. Exportó en 2023 productos por valor de 13.000 millones de euros, la mayor parte del sector agroalimentario. Y vamos a hablar de esos productos que se recogen cada día en la huerta murciana, pero bueno, que necesitan de buenas infraestructuras para que lleguen a tiempo a los sitios. Vamos a hablar del corredor mediterráneo. Deme un momento.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Una estrella fugaz. Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-77-33.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Este otoño, las mejores comedias están en el Teatro Reina Victoria. Hasta el 20 de octubre, Remátame otra vez para rematarte de risa. Y desde el día 23 de octubre, disfruta con Carlos Overa, o sea, yo, en Inmaduros, una comedia con mucha testosterona para entender tu relación de pareja. ¿O no?
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com y taquillas del teatro.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. ¿Y del pan?
Vuelven los irresistibles Skoda Days solo del 7 al 19 de octubre. Infórmate en skoda.es.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.